que vinimos, el manjar, la palabra de Dios en esta mañana. Toda una enseñanza de hoy, ustedes saben, para mí esto de predicar y enseñar es algo sumamente importante, es algo que yo me lo tomo en serio, en el sentido de que, bueno, no solo una enseñanza, sino que cuando me toca enseñar, quiero que sea algo que el Señor quiera decir y no algo que quizás yo sepa bien y me gustaría explicarlo de mi parte, sino que quiero que sea Dios que dé la palabra. Y lo que me estuvo andando en la mente y todo eso fue el ejemplo de ciertos hermanos podemos llamarlos, que vemos en la Biblia, vemos en la palabra de Dios. Entre ellos, pensaba en el ejemplo de Job, ¿verdad? Vemos su vida, vemos lo cuenta la palabra de Dios, el mismo testimonio que da el mismo Dios de él, hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y wow, qué bendición que Dios pueda dar él mismo el testimonio acerca de una persona como lo dio de Job. Tenemos también a otro tremendo hombre de Dios, Moisés. Tenemos a Pedro el apóstol, Pablo el apóstol, el mismo siervo del Señor, Daniel. Tenemos a Samuel, por mencionar algunos, y muchos hombres de Dios, muchos más. Entonces, todos ellos los encontramos en las narraciones bíblicas que tenemos. Mucha información que tenemos no la tenemos de una manera secular, de un libro fuera de la Biblia, sino que de la misma Biblia tenemos esta narración acerca de ellos. Y están ahí porque son útiles para nosotros. Hubieron muchos siervos más que quizás no son mencionados, no se habla algo de ellos, pero estos son útiles para nosotros. La Biblia es completamente útil en todo lo que contiene. Y pensando y meditando sobre ellos, me llegó a la mente David, ¿verdad? David, muy popular, que se exponga ciertas cosas de él, pero hubieron ciertas cosas que me sobresaltaron. Y dije, bueno, esto es bueno para que lo desglosemos, ¿verdad?, en la congregación y ver qué más podemos aprender de este siervo David. Entonces, ¿cómo podemos definir y hablar de David? A David, un pastor de ovejas, así empieza su ministerio, así empieza, o como es el inicio que vemos de él en la palabra de Dios, un oficio interesante. No puedo hablar mucho de ovejas, ¿verdad? Nunca he tenido la experiencia, los he visto, ahí se te quedan mirando con esos ojos rectangulares, bien extraño, pero no sé mucho de ellos. He preguntado, me dicen que son muy llorones las ovejas, no se les puede dejar solo, empiezan con un griterío, me han dicho eso. Entonces, son animales que requieren de un cuidado especial. Entonces, ¿cómo nace esto de tener tan especial cuidado en las ovejas? Porque se vio una necesidad. Alguien dijo, ese animalito necesita una atención especial, ¿verdad? Y un deseo cálido y bueno de parte de un individuo nació para cuidar ovejas. De los primeros oficios que vemos en la palabra de Dios es el cuidado de ovejas. ¿Qué era Abel? Pastor de ovejas. De las primeras profesiones que existieron en el mundo fue eso de cuidar ovejas. Y David era un pastor de ovejas. ¿Qué más vimos que fue David? Fue un jefe militar. Ya luego, cuando pasa el asunto de David y Goliat, que vamos a mencionar brevemente hoy, vemos que se vuelve un jefe militar. Está al mando de un escuadrón, lo mandan a tal sitio, él va y Dios le da la victoria. Vemos que fue un rey, fue un esposo, fue un padre, un escritor. Tenemos muchos salmos escritos por David. Y fue un pensador, según yo analizo la manera como él escribe, entendiendo que fue inspirado, pero también él tuvo que ver, veo que fue un hombre bastante brillante. Entonces, quiero destacar dos aspectos de él, que lo desglosemos y sacar algo útil para nuestra vida. Pero antes de continuar con la enseñanza, vamos a orar para que sea Dios que dirija toda cosa que yo diga en este momento, me guíe y nos dé un ambiente de paz, como estuvo predicando el hermano esta mañana. Señor soberano, puedes haber aquí frente a mis hermanos, Señor, te pido sabiduría en este momento, las palabras correctas, Señor, para enseñar y aplicar correctamente según lo que tenemos escrito. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las riquezas de conocimiento que se encuentran en ella. Pero más que simplemente que sea algo académico, Señor, que pase a nivel espiritual, en que pueda ser algo que de manera voluntaria apliquemos si hay algo que podemos aplicar. Bendito seas tú, Señor, gracias por cada persona que está aquí, bendice a toda persona alrededor del mundo que se está congregando ahora para darte servicio y honra a ti. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor y Dios de todo. Amén. Bien, entonces vamos a ver qué más podemos ver de David en detalle. Vemos en la Biblia sus narraciones, algunas cosas que él hace y otras que no hace, no están mencionadas, obviamente, su accionar. Vemos cómo fue su relación con Dios, de eso podemos ver mucho. Y ese es el punto que nos deja ver la Biblia, cómo fue su relación con Dios. Y entre todo lo que podemos leer de él, quiero tocar dos aspectos. Vamos a desglosar el primero, vamos a ir viendo pasajes. Y luego quiero ver que detrás de ese aspecto como tan preeminente que se ve de él, existía otro aspecto de él debajo de ese aspecto, valga la redundancia y sea útil. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Esto es de los primeros versos en los que la palabra de Dios nos introduce a David. En este momento, él no es un hombre o un rey, es un jovencito. Jovencito, uno aquí entraría a la suposición de que podría tener entre sus 11, 15, quizás 16 años. Esta podría ser la edad de David en la que él es mencionado en este momento. Y para llegar a este versículo, 1 Samuel 13, verso 14, hay mucho contexto que voy a tratar de aclarar rápidamente. Pero vamos a leer el pasaje primero. 1 Samuel 13, versículo 14, dice: amén. Mas ahora tu reino no será duradero. Aquí no está hablando a David, está hablando a Saúl, quien es el rey en ese momento. Le dice a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces vemos aquí una descripción que se nos da de David. ¿Qué tiene David que el Señor señala? Que es un hombre conforme a su corazón. Vemos que aquí la edad no importa para ser agradable a Dios o no. Desde muy joven, David había aprendido ciertas cosas que vamos a ir viendo más adelante, de que al Señor le había agradado. Y de algún lugar escondido de entre los rebaños, él dijo: este muchachito quiero que sea rey, ¿verdad? Y ya desde con poca edad, él había agradado al Señor de una manera consciente y le servía de tal modo que Dios lo eligió como rey. Que pudiera haber sido menospreciado por las personas que lo veían y la labor, un niño más, pero un niño más que tenía una relación íntima. ¿Y qué le dice a Saúl? He encontrado uno mejor que tú, ¿verdad? Conforme a mi corazón. Vemos que ya había desarrollado una relación con Dios desde este punto. Es un muchacho todavía, bien joven. Entonces, ahora vamos a ver lo que pudiera ser que uno resalta mucho. No es lo único, pero lo que resalta mucho de David. Y es el fuerte David, o el bravo David, o la valentía de David. Que era un hombre guerrero. Se puede hablar de David como un guerrero. Y yo quiero que veamos estos versículos señalando el aspecto de que era un hombre bravo, era un muchacho bravo. Y vamos a ir viendo esos versos. Vamos a ir primeramente a 1 Samuel 17. Esta es la historia que muchos conocen sobre David y Goliat, sobre cómo este jovencito se enfrenta con el gigante. Vamos a leerlo y a resumirlo brevemente y a extraer de lo que queremos para esta mañana. Vamos a empezar estando en 1 Samuel capítulo 17, desde el verso 31 en adelante. ¿Okay? Aquí David, bueno, para hacer un poco de contexto, en este momento hay un filisteo llamado Goliat que le está haciendo un reto al pueblo de Israel. Están ambos campañas, una enfrente de la otra. Y le dice: venga uno de ustedes y pelee conmigo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es un hombre grande y la gente le tiene miedo. Se había hablado de recompensas, el rey para animar a las personas, que alguien se anime a enfrentarse con el valiente. ¿Qué pasa? Se le da una recompensa, se habla que se va a casar con la hija del rey y va a tener su familia exenta de impuestos y una serie de recompensas. David no va allá y se encuentra en ese momento porque él quiere pelear, sino simplemente, como todo muchacho joven, está sujeto a mandados. Entonces, ¿qué le dice a su padre? Mira, tus hermanos están allá, vete y llévale esto. Y él va como muchacho obediente. Estando allá, él ve todo el escenario de frente a frente. Él ve de ahí a ahí qué es lo que está pasando. Y vamos a empezar leyendo a partir de ahí. Y fueron oídas las palabras que David había dicho. Bueno, para aclarar otra cosa más. él escucha al filisteo cómo reta a Israel y todo eso. Y cuando David oye eso, él como que quiere meterse en el asunto. Ahora sí, leamos el verso 31. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales fueron repetidas delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguna causa de él. Tu esclavo irá y peleará con este filisteo. Imagínense ustedes, este muchachito que todavía no tiene la altura de un adulto. Puedo suponerlo, no es algo que nos dice la palabra de Dios, pero es muy probable, todavía no se había desarrollado completamente. Y dice: tu siervo va a pelear con este filisteo. ¿Qué significa eso? Significa, o puede significar, que si gana, ¿verdad?, el problema está resuelto, ya no tenemos que estar sujetos a los filisteos y esta batalla es de nosotros. Pero si perdemos, ellos no van a ser esclavos a nosotros. Entonces había mucho que perder si David perdía. No era simplemente, bueno, vamos a darle un chance, y si falló, bueno, que vaya el otro. No, es un solo chance, ¿verdad? Y este muchachito quiere tomar ese chance. Vemos que es bastante valiente. Y dijo Saúl: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres joven y él es un hombre de guerra desde su juventud. Ok, aquí vemos el antecedente de cada uno. ¿Cuál es el antecedente de David? Muchacho joven, ¿verdad? ¿Qué tanta experiencia puede existir con tu edad? Ahora bien, este hombre, según se ve que desde pequeño está peleando y ya lleva mucha experiencia. Entonces, algo que Saúl lo escucha, le dice: mira, sé sensato, ¿verdad? Es un hombre de guerra, a ti no se te ve el porte de guerra, ¿verdad? Eres todavía muy joven. Verso 34. Y David respondió a Saúl: tu esclavo era pastor de las ovejas de su padre. Imaginas a Saúl, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿Has tenido alguna pelea con una oveja, verdad? ¿Qué tan difícil fue? Lo más lejos que puede llegar. ¿Qué dice David? Pastor de las ovejas de su padre. Y venía un león, bueno, es un animal más grande que una oveja, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y lo hería, y le libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Entonces aquí vemos que ya David tiene un antecedente, ¿verdad? Quizás yo, más adulto que David, yo no me atrevería a echarme con un león, un oso, ¿verdad? O un animal de esos, de ese tamaño, y caerle atrás por una oveja. Bueno, que se lleve a la oveja, ¿verdad? Vamos a continuar multiplicando un animalito aquí que uno se puede reponer. Pero él no hacía eso, él le caía atrás. Y si veía que cuando le quitaba la oveja, ese animal en vez de seguir corriendo, venía a pelear contra él, de la quijada lo agarraba, un animal tan grande. Entonces vemos que hay un antecedente, y de que David, desde su juventud, estamos hablando de un muchacho, literalmente, 12, 13, 14 años quizás, ya estaba haciendo este tipo de cosas, y era un guerrero. Lo que quiero destacar es que David era un guerrero desde sus inicios, y cualquier animal que se le presentaba enfrente, él peleaba contra él. Y él le dice eso a Saúl, y dice: mira, yo no tengo miedo. Yo sé lo que está en la borda de muerte, sé lo que enfrentar peligro. Entonces yo quiero ir y salir y pelear contra este filisteo. Verso 36. Fuese león, fuese oso, tu esclavo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha deshonrado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Ok, él había hablado de cómo él había tenido encuentros con ciertos animales feroces y había sobrevivido, los había superado esos obstáculos, ¿verdad? Entonces él dice que la razón, acuérdense que hay una recompensa. Él puede obtener mucho dinero, la hija del rey, su familia exenta de impuestos si él gana contra este filisteo. Pero lo que motiva a David no es la recompensa. Es que el nombre del Dios, del cual ya él había tenido una experiencia, había sido ofendido. Eso era lo que estaba motivando a David a salir y pelear contra este filisteo. Entonces vemos que el nombre de Dios que fuese insultado fue lo que lo motivó a él y lo enojó, porque lo escuchó en un momento cuando él salió. Y dice: ustedes con su Dios no van para ningún lado. Eso le afectó a él. Y vemos que eso despertó en él más valentía para salir y pelear con este filisteo. Y vemos como él señala en el verso 37, que cada vez que él vencía a un león o un oso, era Dios quien lo libraba. ¿Qué vemos ahí? Que él siendo joven, él había experimentado, por decirlo así, esto supongo yo, no nos dice de manera detallada, pero no está muy, muy lejos de la realidad, el milagro de Dios en librarlo del oso, y en librarlo del león, en librarlo del lobo. Entonces vemos que la relación de David se experimentó en esas situaciones de peligro y de valentía. Él dijo, el Señor me ha librado. Y él puede continuar haciéndolo. Entonces vemos a él que va con mucha confianza a pelear con Goliat, pero él había experimentado al tener esos encuentros con esos animales de que el Señor lo puede librar. Entonces ahí está su confianza en que ya lo había hecho antes. Anteriormente ya lo había librado y él sabía que lo podía hacer otra vez. Pero eso no quita el hecho de que el muchacho era valiente. Hay que dársela. El muchacho era muy valiente. ¿Qué pasa a continuación? Hasta el verso 37. Vamos a saltar ahora desde el versículo 43 al 50. Le tratan de dar una armadura. Le dicen, pruébala. Dice, no, yo no estoy acostumbrado a usar esto. No puedo salir a pelear con esto. Ok, ¿qué vamos a hacer? Convenció al rey Saúl. Entonces, al final, ¿qué es lo que él hace? Él va con lo que él está acostumbrado a usar, una honda. Yo nunca he utilizado una honda. Yo he utilizado personalmente lo que llaman un tirapiedra. No sé quién es, no sé si tiene otro nombre en sus países, pero es una especie de rama que se abre en dos, tiene una goma atada en medio y tiene un cuero en medio que uno lo ala y se usa para cazar aves. Ustedes han experimentado eso también, ¿verdad? Bueno, eso sería un equivalente parecido. Lo único que este requiere un poco más de técnica, un momento adecuado para darle hacia adelante y todo eso. Pero va, ellos tenían espadas, tenían muchas herramientas y va con algo muy arcaico, ¿verdad? Lo que es una onda, le mete una piedra, lo tira a velocidad y si tiene puntería le da. Hay que tener mucha puntería porque está dando vuelta en el momento indicado hacia adelante. Pero bueno, si uno se pone a la práctica, uno adquiere ciertas habilidades. Esto está haciendo un poquito de ruido. No pensé que fuese a hacer este ruido. A ver ahí. Creo que ahí está mejor. Sí, ahí se fue el ruido. Momentáneamente. Bien, continuando la historia. Vamos al versículo 43 al 50. Ya cuando se encuentra con el filisteo lo ve que es joven, hermoso. Bueno, le da un poco de pena. Un hombre que ha matado gente. Pero este muchachito le dio pena a él. Verso 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dice, pero acá, ¿de qué tú me estás viendo cara a mí? De perro, que tú vienes aquí con todo ese tipo de cosas. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Muchacho bravo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza. Perdón, el que habló anteriormente fue el filisteo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has deshonrado. Vemos la motivación y es el que Dios haya sido deshonrado, lo que estaba moviendo a David y le incomodaba. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y lanza, porque del Señor es la guerra, y Él los entregará en nuestras manos. Increíble que un muchacho se exprese así, ¿verdad? ¿Qué nivel de convencimiento tenía él? Para mí es fácil, quizás desde un púlpito, pero en un momento caliente, así expresarse así, eso es que ya estaba en su corazón. Era algo que le salió natural, ¿verdad? De que él sabía que había sido deshonrado su Dios y lo amenaza. Dice, tú y tu gente van a caer y todos los animalitos van a estar por el lado, van a tener un festín de ustedes. Entonces vemos al valiente David. Ya ustedes saben la historia, van a la batalla, agarra la piedra, ¡pam!, le da la cabeza en medio de la frente. El filisteo gigante cae enfrente, él toma su espada, David, lo termina de matar con su propia espada. Entonces vemos desde el inicio cómo David, desde un pastorcito bregando con animalitos, ¿verdad?, había desarrollado una una relación con Dios muy profunda. Y llega al punto que esa experimentación que había tenido con Dios le dio una valentía sin igual para pelear con este hombre. Y el Señor hizo exactamente como él había dicho y le dio la victoria y terminó matando al filisteo. Entonces vemos los inicios de David. Ya más adelante vemos David como lleva victorias como un caudillo de guerra. Primera de Samuel 18:30, ahí mismo. Ya David, la persona los conocen, hacen una canción. Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Y las personas ya saben quién es David. No es un muchachito más de una familia de un fulano. Es un hombre o es un jovencito que está lleno de la gracia de Dios. Y derribó al gigante David. Se ha hecho leyenda. El muchacho se ha hecho una leyenda. Y siendo joven, fue encargado de un caudillo. Vemos en 1 Samuel 18:30 que dice: y salían los príncipes de los filisteos, y cuando ellos salían, se portaban más prudentemente. David se portaba más prudentemente que todos los esclavos de Saúl, y su nombre era ilustre. Ese no era el versículo que quería. A ver, 18:30. No, ese no era el versículo. Pero bueno, David se portaba prudentemente.
El verso que tenía es un verso que habla de que cada vez que David salía en campaña, Dios daba una mejor victoria al escuadrón de David. Siempre que David andaba en un escuadrón, entre todos los escuadrones que iban alrededor, ese era el escuadrón que tenía la mayor victoria. Y vemos que David, siendo un jovencito, él era el que lideraba ese escuadrón. ¿Qué más vemos de David? Más adelante, como muchos de ustedes saben, el rey Saúl se ensañó con él por una canción simple, uno podría decir. A él le dieron 1,000 y a David le dieron 10,000. Por eso se incomodó Saúl y se hizo su enemigo. Satanás, obviamente, detrás de todo eso, pero Saúl se hizo enemigo de David y quería buscar una oportunidad para matarlo. David tiene que huir una y un sinnúmero de veces y hacer diferentes cosas para sobrevivir. En 1 Samuel, capítulo 21, vamos a leer del verso 12 al 13. Capítulo 21, desde el versículo 12 al 13. Él llega a una ciudad, escucha algo, y él escucha eso y dice: ah, puede que yo esté en peligro aquí. Verso 12. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y mudó su habla delante de ellos, y fingió ser demente entre las manos de ellos, y escribía en las portadas de las puertas, dejando correr su saliva por su barba. Verso 14. Y dijo Aquis a sus esclavos: he aquí estáis viendo un hombre demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Verso 15. ¿Acaso me faltan dementes o locos para que hayáis traído a este que hiciera locuras delante de mí? ¿Había de venir este a mi casa? David, sabiendo que si él se mostraba cuerdo, iba a enfrentar el peligro de muerte, este jovencito, todavía joven, 20, 23 años quizás, se hace loco durante un periodo de tiempo para sobrevivir. Esa fue la salida que él encontró, hacerse loco. Era un hombre cuerdo muy brillante, según mi opinión propia, muy brillante. Pero en este momento le toca hacerse loco, cuando viene la gente, dejar la barba correr, no sabe comunicarse bien, agarra algo, está escribiendo, 30 minutos, la gente lo está viendo en la calle, 45 minutos. Llega un momento que sale del público, se limpia su baba y a continuar su día. Eso lo tuvo que hacer David. Entonces vemos algo que sería muy interesante hasta ver una película con algo así, ¿verdad? Porque fue algo duro, es duro, ¿verdad? Tú tener que hacer eso para poder sobrevivir. Pero él tuvo que hacerlo. Entonces vemos a David como un guerrero, un hombre fuerte. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 17. Primera de Crónicas 14, versículo 17. Ya David en este momento es rey. Y él como rey, vemos que las tierras alrededor le temían. Se había escuchado que David no era fácil. Y el nombre de David fue divulgado por todas aquellas tierras. Y puso el Señor el temor de David sobre todos los gentiles. Obviamente Dios está detrás de todo eso. Pero vemos como David es un hombre que la gente lo escuchan y nos dicen, oh, es el rey más sabio del mundo, Salomón. O no, es miedo. Él sabe que donde va David, eso se acaba. Que no hay un ejército que puedan con él. Entonces vemos como David en los alrededores, Dios con él, obviamente, está desarrollando que se ha visto como un hombre valiente, ¿verdad? Que no da para atrás. Las naciones sabían lo que había pasado con Goliat, ¿verdad? Eso no solamente se quedó en Israel. Todo el mundo sabía. Y entonces ese muchachito que venció al guerrero, que se ha vuelto ya una leyenda esto para este tiempo, ahora es un rey. Y donde quiera que va, no hay país que sobreviva. Entonces las naciones temen. Primera de Samuel 27. Vamos a leer un relato que puede ser chocante para algunos. Un hombre conforme al corazón de Dios que haga todo ese tipo de cosas. No estoy hablando de Betsabé, sino otra cosa. Primera de Samuel 27, del versículo, vamos a leer todo el capítulo. Y dijo David en su corazón, luego de estar huyendo, haciéndose loco, va de aquí para allá, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme del todo de la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe más de mí. Y no me ande buscando más por los términos de Israel. Así me escaparé de sus manos. Se levantó pues David y con los 600 hombres que estaban con él. Ya a este punto él tiene un pequeño ejército. Y pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis de Gad, él y los suyos, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ainoán, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmelo. Y vino la nueva a Saúl que David había huido a Gad y no le buscó más. Y David dijo a Aquis, si ha hallado ahora gracia en tus ojos, séame dado lugar en algunas de las ciudades de la tierra donde yo habite. Porque ha de morar tu esclavo contigo en la ciudad real. Ustedes saben, él está haciendo astucia. Él está con el enemigo de Israel. Él le dice, no hombre, ya sabía que le había caído en gracia. Dice, yo voy a estar un tipo como yo, contigo, en lo mejor de lo mejor. Dame algo aparte de ti, yo no quiero estar en lo mejor de lo mejor contigo. Pero astucia. Y Aquis le dijo aquel día, a Siclag, verso 6 del capítulo 27. De aquí fue Siclag de los reyes de Judá. Aquí es un paréntesis y nos dice, bueno, más adelante, cuando él fue rey y todo eso, la razón por la que Siclag es de los reyes de Judá es porque David una vez habitó ahí. Eso es un paréntesis en la Biblia. Después continúa la historia, el relato. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 4 meses y algunos días. Y subía David con los suyos y hacían entradas con los jesureros y los jerseseos y los amalecitas, porque estos habitaban desde hacía largo tiempo la tierra, desde como se va a Sur hasta la tierra de Egipto. Señalar que él duró aquí, ¿cuánto? 4 meses y algunos días. Ya luego de aquí es que David, luego que pasa todo esto, hay una última guerra, es que David es instituido como rey a los 30 años, lo cual indica que él tenía alrededor de 29 años cuando él estaba haciendo todo esto. Continuamos. Verso 8. Y subía con los suyos y hacían entradas contra los jesureros, los jejeseos y los amalecitas, porque estos habitaban desde hacía largo tiempo la tierra, como desde como se va a Shur hasta la tierra de Egipto, y hería David la tierra, y no dejaba con vida ni hombre ni mujer, y llevaba las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y las ropas, y volvía y se venía a Aquis. Ok, él va a la tierra de cercana, ¿verdad? No necesariamente Israel. Y él va y acaba con todo el mundo. No deja una persona. Eso incluye bebés y niños, ¿verdad? Y David consentía eso. Él era quien dirigía el escuadrón para que esas personas fuesen erradicadas. Y le decía a Aquis, ¿de dónde has corrido hoy? Y decía David, del mediodía de Judá y el mediodía de Jarameel y contra el mediodía de Seni. Ni hombre ni mujer dejaba con vida a David que viniera a Gad, diciendo, por ventura darían aviso de nosotros, diciendo, esto hizo David. Y era su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. Aquí es donde vemos que era un buen engaño el que le hacía. Y Aquis creía a David, diciendo en sí, él se hace abominable a su propio pueblo de Israel, y así será siempre mi esclavo. Aquis creía que David iba y estaba peleando con sus propias personas, con su propia nación. Le decía, no, yo fui a una parte de Judá, porque él iba con el botín. El botín él lo veía, veía el oro, veía la ropa, veía todas las cosas. Y le decía, no, andaba por Judá ahí, tú sabes que ellos me traicionaron y le dimos tal cosa. Pero mentira, él estaba yendo a la misma ciudad de él, pero como no dejaba a nadie vivo, ¿quién iba a saber si era verdad o cierto? ¿Verdad? Entonces vemos aquí como David, no queriendo herir a su propio pueblo, está usando astucia y engaño, ¿verdad?, para llevar a cabo sus fines. Entonces vemos un hombre sanguinario, un hombre guerrero. Mientras más fue pasando el tiempo, más sanguinario se fue volviendo David. Segunda de Samuel. Bueno, creo que déjame verlo primero, no lo busquen todavía, para confirmar si es esto que quiero traer a colación ahora. No, ese no. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22, versos 7 y 8. Primera de Crónicas, capítulo 22, desde el versículo 7 hasta el versículo 8. Estamos viendo este aspecto de David. David como un guerrero, sin duda que era un guerrero. Primera de Crónicas 22, 7 y 8. Llega un momento en que David está por morir y le está dando sus últimas palabras a su hijo, que va a ser el próximo rey, y es Salomón. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Mas vino a mí palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Vemos cómo Dios testifica en un momento que él va con mucha buena intención. Ah, Dios, ¿cómo vemos el templo de Dios en cortinita? ¿Por qué no le hacemos algo más chulo, más bonito, más algo para el gran rey, verdad? Vamos a leer eso más adelante, pero resumiendo, el Señor le dice, David, tú no calificas. Tú le conformas mi corazón, yo sé que me amas, pero según lo que tú has hecho, tú no calificas, ¿verdad? Eres un hombre sanguinario. Hay otro pasaje que no lo apunté aquí, pero cuando David está yendo de Absalón, su hijo, ¿verdad? Por el pecado, como resultado del pecado con Betsabé, llega un momento en que Absalón está recibiendo muchos consejos. Bueno, tú deberías, rey, hacer esto y esto y esto. Otro le dice esto y esto y esto. Y hay un consejo que él tiene que elegir. Entre los consejeros, hubo uno que le dice, mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a ir de noche y tú vas a rodear el campamento y ahí lo vamos a agarrar porque son menores en número. Pero sintetizando, resumiendo, ¿verdad? Está en 2 Samuel 20, 10 y algo. No recuerdo exactamente, no lo apunté. Pero hay otro que le dice, mira, tu padre es un hombre de guerra. ¿Tú crees que él va a dormir afuera? Ese tiene que estar escondido en algún lado. Y cuando tú creas que tú lo tienes rodeado, él te va a tener a ti. Porque tu papá es un hombre valiente. Tu papá es un hombre de guerra. Entonces al final él termina siguiendo el otro consejo. No lo apunté el pasaje, pero si quieren tener más claro los detalles, aunque creo que ustedes, muchos de ustedes lo han leído, está alrededor de 2 Samuel 10 y 19, por ahí 18, por ahí. Bien, entonces ya creo que hasta este punto hemos establecido que David era un hombre de guerra, era un hombre valiente, era un hombre que no retrocedía, era un hombre sanguinario, ¿verdad? Pero detrás de ese hombre fuerte y valiente existía otro aspecto también que dominaba su vida enfrente de lo que las personas veían. Había otro aspecto de David que también existía y es el débil y frágil David. Un débil y frágil David. ¿Dónde está ese David, verdad? No, según lo que leímos, ese David no existe. Sí existe. Salmos, capítulo 4, versículo 1. Salmos, capítulo 4, versículo 1. Vemos aquí David. No todos los salmos fueron escritos por David, pero muchos de ellos sí. La mayoría quizás. Este fue escrito por David. Dice: respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, estando en angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Vemos a David expresándose de esa manera. Salmo 5, del 1 al 7. Escucha, oh Señor, mis palabras. Considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No están los necios que se gobiernan por afecto, consejo de la carne, delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al varón de sangre, de engaño, abominará. Pero tú eres ese varón. Tú no eres ese varón. Varón de sangre, ¿verdad? Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia el santo templo tuyo con tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Salmo 6, 1 y 3. Señor, no me reprendas con tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están conturbados. Mi alma a sí mismo está muy conturbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuelve, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Versos 6 y 7. He consumido a fuerzas de gemir, me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, ruego mi estrado con lágrimas. Mis ojos están carcomidos de descontento. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Quién pensaría que ese David exista? Él pasa una noche entera llorando, ¿verdad? Destrozándose a sí mismo, humillándose delante del Señor, para él poder sentir la aprobación del Señor, para él poder sentir la presencia del Señor, para él poder sentir que Dios lo está acompañando. Y ese era David. Detrás de ese hombre fuerte existía este hombre que delante de Dios no era nada. Si tenía que llorar, lloraba delante del Señor, ¿verdad? No tenía ese orgullo, no decía, no, los hombres no lloran. David lloraba mucho delante del Señor. Quizá no con los hombres, ¿verdad? Pero con el Señor, David tenía un corazón frágil, ¿verdad? Y vemos aquí que esta es la parte de David que lo hace un hombre conforme al corazón de Dios. No es ser un guerrero que no le tiene miedo a nada. Es este hombre que delante de Dios no era nada, ¿verdad? Se desnudaba su corazón, le decía todo lo que le sentía. Cuando se sentía mal, ¿qué él hacía? ¿Iba a hablar con la esposa? ¿Iba a hablar? No, iba a hablar con Dios. Señor, me siento mal, ¿verdad? Entonces ahí vemos que eso es lo que hace un hombre conforme al corazón de Dios. Derramar su alma de esa manera. Tenemos más pasajes, pero vamos a saltar ahora a 2 Samuel 7, del 1 al 9. Aquí vemos el relato donde David quiere hacerle el templo al Señor. Pero vemos que David se maneja de manera muy humilde delante del Señor. Porque ¿cuáles fueron los inicios de David? Donde aparece el jovencito detrás de las ovejas. Y Dios se lo recuerda, por si acaso se quiere enaltecer. Le dice en 2 Samuel, caí donde no era. 2 Samuel 7, del 1 al 9. Aconteció que estando ya el rey sentado en su casa, dice David, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: Mira ahora, yo moro en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ya saben que el tabernáculo consistía de cortinas, un lugar no muy amplio, ¿verdad? No quizás más grande que este edificio. Y estaba el arca de Dios. Cortinas, ¿verdad? Que había sido instituido por Dios. Fue Dios mismo que dio esa orden. La cortina de tal medida. Y ahí usted se mete o va a Éxodo, capítulo 2, en los 20 y tantos, encuentra las descripciones del tabernáculo, el sacerdote y todo eso. Entonces, David observa eso. Y él ve que su casa es mejor que donde está el arca de Dios. Y habla con Natán. Y dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo moro en casa de cedros y el arca de Dios en cortinitas. Y Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que está en tu corazón, que el Señor está contigo. Muy poco sabía Natán. Y aconteció aquella noche, verso 4, que vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David. Así dijo el Jehová: tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Ustedes saben que en el proceso del pueblo de Israel en el desierto, fueron muchos acontecimientos que pasaron. Y él le hace una pregunta a David: durante todo ese tiempo, antes que tú nacieses, versículo 7, ¿he hablado palabra en alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado que apaciente mi pueblo Israel para decir, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? El Señor nunca había hecho esa queja. O sí, recuerdan el Antiguo Testamento antes de David, que el Señor dijera, ¿por qué no me han hecho una casa? ¿Por qué no me han hecho un templo con mucha pompa? Se lo he dicho yo a alguien. Continuamos. Verso 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así dijo el Señor de los ejércitos, te tomé de la majada de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Recuerda de dónde lo tomó. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos sus enemigos y te he hecho nombre grande como el nombre de los grandes que están en la tierra. La reprensión continúa. Vamos ahora al verso 18 al 23. Después que él escuchó eso, David dice lo siguiente: y entró el rey David y se sentó delante del Señor y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Aún te ha parecido poco esto, Señor Dios, sino que hablas también de la casa de tu siervo en lo porvenir, y que sea esta la condición de un hombre, Señor Dios. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Tú pues conoces a tu esclavo, oh Jehová. Todas estas grandezas has sobrado por tu palabra y conforme a tu corazón. Por tanto, tú te has engrandecido, tú, Señor Dios, por cuanto no hay otro como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Vemos aquí la conversación que tuvo David con Jehová, en cual dice, bueno, buscar algo mejor para el Señor. Esta cortinita ya como que pasaron de moda. Pero el Señor le dijo, pero yo no le he dicho a nadie que me haga algo mejor, ¿verdad? El deseo está bueno, pero no le he dicho a nadie más que me haga algo mejor de ahí. Al final, él le dijo, sí, vamos a hacer eso, pero no eres tú que lo va a hacer. Y ahí es que viene el verso que leímos anteriormente, en el que David le dice a su hijo, Dios no me lo permitió hacerle la casa, pero yo quiero que tú se la hagas. ¿Qué hizo David? Guardó sí de todo. Un almacén, oro, todos los metales preciosos, guardado, madera. Cuando llegó el momento, estaba todo preparado. Poco tuvo que recolectar Salomón, sino solamente un poco de madera y empezar la obra. Entonces, hasta aquí vemos a David, un hombre fuerte, sí, sin duda, valiente, sí, sin duda. Pero, repito, lo que hacía David un hombre conforme a su corazón, es lo que vemos en los Salmos. Que era un hombre que delante de Dios no era nada. ¿Recuerdan cuando iba entrando el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, y su esposa lo ve brincando como un demente, dice ella? Dice, pero tú no tienes modales, tú no sabes quién tú eres. Así se comportan los reyes. Al final David le dice, mira, eso lo hice para el Señor. Y si para él le agrada, me importa hacerme más vil delante de ti, ¿verdad? Parafraseando un poco lo que él dijo. Entonces vemos a alguien que genuinamente le importaba lo que el Señor pensara de él. Y genuinamente le importaba poco lo que la persona pensaban de él acerca de su relación con Dios. Entonces, ahí vemos los dos aspectos de David. Vemos el fuerte, temible David, y vemos a un David frágil, ¿verdad? Que delante de su presencia no es nada. Entonces, al ver todo esto, ¿qué podemos aprender de David, verdad? Ya que Dios lo pone ahí, ¿qué quiere Dios que yo saque de aquí? Que cualquiera sea que, muchas cosas, voy a mencionar algunas, cualquiera que sea nuestra situación, siempre es posible en la grandeza y la pobreza servir al Señor. que lo que al Señor le gusta es ese tipo de corazón en la intimidad, ¿verdad? Que uno se abra a Él y no tenga ese corazón duro para recibir el cambio de Él. Y que uno pueda disfrutar, ¿verdad? Lo que es su presencia, ¿verdad? Eso no es algo anticuado y no era algo que solamente se daba en los tiempos del Antiguo Testamento. Hoy en día, nosotros como creyentes, han existido momentos, debería de ser así, en el que hemos sentido su presencia una vez más que otro, ¿verdad? Y qué bueno que eso sea recurrente en nuestras vidas. Percibir, Dios es espíritu, tenemos espíritu delante de nosotros. Entonces nos damos cuenta cuando el Señor en verdad está, ¿verdad?, haciéndonos sentir que está con nosotros. David era un hombre que amaba la presencia del Señor. Él dijo, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. No en el templo, cerca del templo. Es mejor un día cerca del templo que mil fuera de ellos. Salmos 38:4. Gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. No eres Dios, tú eres el dichoso si tú confías en Dios. Un hombre fuerte con un corazón frágil delante de Dios. Un hombre dependiente de Dios en sus decisiones. A veces uno puede alcanzar cierto nivel de éxitos, ¿verdad?, sin Dios. Y uno llega a sentirse autosuficiente. Y lo puedes alcanzar. Yo lo veo todo el tiempo. Personas se gradúan, no le dan las gracias a Dios. Se compran un carro, una casa, no le dan gracias a Dios, ¿verdad? Y logran sus cosas. Pero para el cristiano debería ser diferente. Y no solamente acercarse al Señor para tener un beneficio físico, de alguna manera, pero que, como dice David, estar en tus atrios, ¿verdad? Simplemente participar de tu presencia, ¿verdad? Que sea algo como que yo disfrute y me impulse a querer buscarlo más, buscar la presencia del Señor. Hay un artista, me gusta mucho su canción, y resumiendo, él dice, no vengo a pedirte, no vengo a traerte quejas, simplemente quiero que me acompañes. Yo quiero que me acompañes. O sea, percibir que lo que sea que yo estoy haciendo, tú estás conmigo. No necesariamente me vas a bendecir, no necesariamente por otra razón, no necesariamente de ese tipo, pero como, wow, el Señor me está acompañando. Él se graduó, ellos se graduaron, yo me gradué también, pero a mí me acompañó Dios, ¿verdad? Entonces, que sea de la misma manera como una persona, volviendo al ejemplo de la graduación, quiere que sus familiares estén ahí, quiere que ciertas personas, ¿verdad?, con las que quiere compartir su logro estén ahí, que Dios sea también de esas personas, que nuestros logros, ¿verdad?, queremos que Dios nos acompañe. Wow, Dios, me acompañaste en esto, vi que en tal cosa obraste, y me siento bien que me acompañaste en esto, ¿verdad? Independientemente de la bendición, la compañía del Señor, que vemos que era lo que David buscaba, y es un buen ejemplo para nosotros. Entonces, solo con decir esto, trae conocimiento, ¿verdad? Trae un poco más de entendimiento en una que otra cosa, pero si solo se queda ahí no va a ningún lado. En lo práctico siempre es más difícil y depende de cada uno de nosotros de cómo hacer esto real en mi vida. Ve un buen ejemplo. ¿Qué me dice este buen ejemplo? Que es posible. Es posible. Puedes pasar en mí así como pasó en David. Entonces esto lo veo en la palabra de Dios, de que como pasó en David puede pasar en nosotros. Que Dios sea nuestro acompañante. Que querramos que participe en nuestra vida en lo que hagamos, ¿verdad? No entendiendo, hay un malentendido aquí. Bueno, el Señor me acompaña, yo tengo que ser más bendecido que los demás. Algo especial debe de ser, no necesariamente. Simplemente te acompañó el Señor y tuviste limpia conciencia durante el trayecto. Eso debería ser suficiente para uno sentirse satisfecho. Debería de serlo. Entonces, aquí concluimos, mis hermanos. Usted decida cómo hacer eso posible en su vida. Conclusión, idea central, una relación con Dios, cómo relacionarse con Dios, cómo estar más cerca de Dios. Voy a hacer una pregunta, respóndala en su mente. ¿Cómo me acerco yo más a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago en su mente? Lo más popular para decir es orar, leer la Biblia y obedecerle. Y si es así, pero que Dios no funciona con fórmulas. Orar, leer la Biblia. Lo leí. Estaba mirando el reloj. Leí, me voy. Eso, Dios no funciona con fórmulas. Puedo leer sin querer 10 capítulos, pero leí la rutina. O puedo leer un capítulo. Busqué de Dios hoy, siento satisfecho. Eso es una diferencia. Dios no funciona con fórmulas. Pero Él sabe nuestra genuinidad, nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hagamos? esté acompañado con el sentido de nuestro corazón. Y ahí se va a dar el acercamiento. Obviamente buscar la palabra de Dios, leerla, conocer quién es Dios. Dios, ¿cómo tú eres? Veo cómo él habló a fulano. Oh, a Dios no le gusta tal cosa. Ok, voy a tener pendiente. Y así uno va creciendo en su relación con Dios. Entonces, Dios le bendiga a mis hermanos. Ya hemos concluido por esta mañana. Entonces, una palabra de oración antes de concluir. Y ya luego estamos despedidos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Fuente inagotable de sabiduría, Señor. Pero que no se quede un conocimiento de algo, Señor, específico. Sino que podamos hacer real en nuestra vida. Requiere esfuerzo, requiere determinación. No va a pasar de manera natural, ya que nuestro cuerpo no quiere eso. Pero danos la victoria, Señor, el convencimiento, a forzarnos a nosotros mismos, a entender y luego hacer aquellas cosas que nos acercarán más a ti. Sea bendito tu Dios. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por cada hermano que está aquí. Gracias por cada lugar en que se predica tu palabra en este momento. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Amén.